Hoy en Radio Canadá recibimos la visita de Susana Jalil. Ella es la fundadora de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino Canaán y también es columnista y activista por la causa palestina. Susana Jalil, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
Buenos días, muchas gracias.
Recientemente la Knesset en Israel ha adoptado una ley que declara que Israel es un estado para el pueblo judío. ¿Cuál es su lectura de esta nueva disposición del gobierno israelí?
Bien, esto es una cosa que traspasa cualquier sentido de coherencia. Yo creo que hoy en el siglo XXI hablar de un Estado-nación judío, eso es propio para mí de el oscurantismo, traspasa cualquier fenómeno de medievalismo y feudalismo. Porque primero, ¿qué son los judíos? ¿Los judíos son un pueblo o son una religión? ¿Qué son los cristianos? ¿Un pueblo o una religión? ¿Qué son los musulmanes? ¿Un pueblo o una religión? ¿Qué es la comunidad gay? ¿Una determinación sexual o un pueblo? ¿Qué son los grupos feministas? ¿Una reivindicación de los derechos de la mujer o un pueblo? Entonces, yo creo que aquí se están mezclando y se está queriendo hacer ver a una comunidad judía y que devenga en un Estado-nación para justificar la colonización de la Palestina histórica es realmente algo escandaloso. ¿Y dónde quedan entonces nuestros valores del secularismo y de la laicidad? ¿Cómo es posible que hoy en el siglo XXI una comunidad religiosa que colonizó a un territorio del pueblo árabe palestino, un pueblo milenario, un pueblo semita, y que hoy después de 70 años de colonialismo viene y se define como un Estado judío, es decir, de una determinada religión? Yo creo que hay que romper con muchos tabús y hay que hacer un análisis, un estudio, una investigación de no mezclar lo étnico con lo religioso. Eso es una falta y una cosa grave a nivel intelectual, académico, periodístico y mediático y de todo, en todos los sentidos. Y la otra cosa es que el régimen colonial de Israel necesita, por ejemplo, y esta estrategia la hace de definirse con todo lo medieval que nos puede parecer, porque ni siquiera es una teocracia, es peor que una teocracia. Ahora, el trasfondo de esto, de definirse como un Estado judío, es para impedir el derecho de retorno de los refugiados palestinos dispersos en el mundo desde hace 70 años y que hay abolir de esta manera la resolución de las Naciones Unidas, de la resolución 194 que establece el derecho de retorno de los más de 8 millones de refugiados palestinos que se encuentran dispersos en el mundo. Se trata de la historia de refugiados la más larga de la historia de la humanidad y es para impedir entonces el retorno de estos nativos palestinos a su tierra originaria, por decirle, porque ustedes no son de la religión judía. Y hacer ver a los judíos como un pueblo, eso forma parte de un epistemicidio, eso forma parte de la falsificación de la historia, eso forma parte del culturicidio contra el mundo árabe semita y contra el mundo árabe persa semita. Y eso forma parte de también de querer estrangular y de querer desaparecer el gentilicio árabe. Por ejemplo, cuando vemos que están apoyando hoy a grupos terroristas maquiavélicos, como lo es el ISIS y todos estos grupos.
El Estado Islámico.
Que no es ni islámico y no es Estado.
Es un grupo armado.
Y más que armados, son grupos terroristas de terror financiados por los Estados Unidos, por Qatar, Arabia Saudita, por Europa. Entonces es hacer desaparecer el elemento étnico y ser sustituido por el elemento religioso. Por ejemplo, el caso de Siria. Fragmentar Siria en el nombre de la democracia, pero no es democracia lo que están buscando en Siria, sino fragmentarla y crear un Estado sunita, chiita, cristiano, católico, y así decir, bueno, si hay un Estado musulmán e islámico, yo también tengo derecho a un Estado judío. Entonces, detrás de todo eso es eso por una parte, y sobre todo abolir, hacer desaparecer la resolución 194, que es la resolución de las Naciones Unidas que permite el derecho inalienable del pueblo árabe palestino a retornar a su tierra originaria, que es la Palestina histórica.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Susana Jalil, la fundadora de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino Canaán, y ya también es columnista y activista por la causa palestina. Susana Jalil, ¿cuál es su relación con Palestina?
Sí, mi madre y mi padre son palestinos, campesinos sobrevivientes de Al-Nakba, de sobrevivientes de 1948, cuando se impuso desde Europa el régimen colonial de Israel en 1948, y mis padres huyeron de Palestina, se fueron a lo que hoy son los territorios ocupados, posteriormente a Jordania, Posteriormente mi padre salió a Egipto y después a Italia y finalmente a Venezuela. Yo pertenezco a la segunda generación sobrevivientes de Al-Nakba y creemos, somos parte de ese pulmón de la Palestina errante, de la Palestina, de la diáspora palestina, que clama por el derecho de ser lo que somos, un pueblo solamente. No existe la religión palestina, no existe la religión árabe, existen los pueblos árabes, el pueblo árabe, los pueblos árabes y el pueblo palestino. Y los palestinos son cristianos, ateos, judíos, musulmanes, agnósticos. Yo personalmente soy palestina atea y reivindico mi condición de árabe palestina. Y ese es mi vínculo, el derecho. Creo que existe un culturicidio contra el mundo árabe y hay que desmontar todo ese fraude académico, intelectual, mediático, no solamente mediático, de Hollywood o del cine o de la radio, de la prensa, sino desgraciadamente a nivel académico e intelectual, toda esa gran ingenuidad académica intelectual o delincuencia académica intelectual. Ahí existe todo un epistemicidio, existe una autocensura, existe mucho tabú concerniente al tema del derecho del pueblo árabe palestino. Hay mucho miedo en nuestras sociedades de Occidente, en Canadá, en Estados Unidos, y eso es una contradicción moral. ¿Dónde quedan entonces los valores de la democracia? ¿Cómo hoy? ¿Dónde quedan nuestros valores del secularismo y de la laicidad, que son valores que creemos, y de la democracia misma, para crear un Estado hoy en el siglo XXI, un Estado judío, sobre las bases del genocidio del pueblo originario, sobre las bases del negacionismo, del exterminio, del genocidio, de querer hacer desaparecer a un pueblo, no solamente expulsarlo de su tierra, sino también expulsarlo de la historia? Y esto es algo realmente muy doloroso hoy en nuestro tiempo contemporáneo.
¿Cuál es su evaluación sobre el trabajo académico de Edward Said?
Wow, Edward Said es un trabajo colosal, de una reflexión y de una postura filosófica universal. Edward Said va más allá de lo nacional, más allá de lo internacional. Edward Said toca la fibra de la humanidad. Mahmoud Darwish, el poeta galileo palestino, dijo que Edward Said era la conciencia del pueblo palestino, pero también yo creo que es una conciencia, un referente del pensamiento político, filosófico del mundo contemporáneo. Y Edward Said, como palestino jerusalemitano, un árabe palestino, cristiano, él quería colocar Palestina en el mundo y colocar en el mundo Palestina, y rompe con uno de los grandes tabús, el orientalismo. Por ejemplo, la obra del orientalismo, que es la inquisición, porque los estereotipos se han convertido en la inquisición de nuestro tiempo. Los medios de comunicación, me refiero a los monopolios, que se han convertido en la inquisición de nuestros tiempos. Y entonces Edward Said realmente, como muchas otras figuras, pero Edward Said realmente toca de una manera científica y desmonta todo ese gran emporio estético, e imaginario, porque es estético, pero que es un fraude. Y realmente el aporte de la honestidad profunda, la lucha de la honestidad intelectual de Edward Said, es realmente un referente de mucha, yo diría hasta de una felicidad humana.
Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, una de las decisiones ha sido la de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. A esto le han seguido algunos países de Centroamérica, por ejemplo. ¿Cuál es su análisis sobre las posiciones que Canadá ha tomado tanto frente a la invitación hecha por Benjamin Netanyahu a los países de trasladar su embajada a Jerusalén, así como la reacción de Canadá frente a la decisión de declarar que Israel es un Estado para el pueblo judío?
Bien, primero que vemos que, si hablamos de Trump no es muy diferente a lo que hemos visto desde el sistema estadounidense. Lo que pasa es que es un hombre que tal vez sea menos estratégico en el sentido de que no oculta su sentido de dominación, de destrucción. Lo hace público, cosa que no hacía Bush o que no hacía Hillary Clinton o Obama. Yo quiero discernir en ese sentido, ¿no? Yo no me voy a distraer mucho con Trump. Yo creo que Trump forma parte de la esencia de la política de dominación, de imperialismo. Y hablar de imperialismo en el siglo XXI es lamentable, porque estamos es una atrofia, es un anacronismo. Y de eso es un atentado a los valores humanistas y de la democracia. Ahora, nosotros lamentamos, por ejemplo, que Canadá tenga una postura prosionista y por lo tanto si es una postura prosionista es racista, es colonial y es anacrónica, y eso atenta a todo equilibrio de paz y de justicia y de libertad y de sanidad y de buen sentido de humanidad. Entonces, en el nombre de la alta tecnología, en el nombre de los avances tecnológicos, científicos, artísticos, no podemos justificar todo maquiavelismo. El fin justifica los medios, es completamente irresponsable, y más que irresponsable, es completamente inhumano la postura de Canadá, teniendo en cuenta que Canadá es un país realmente con hermosos avances, ¿no? Y ahí vemos esas contradicciones, que hay que asumirlas, que hay que visibilizarlas y que hay que tener el valor y la fuerza y la honestidad y de ir a, de asumirlas, de enfrentarlas y de cuestionarlas, y que eso es necesario como conciencia humana. Vemos, por ejemplo, el primer ministro Trudeau con una postura incondicional por un régimen de apartheid, por un régimen colonial, por un régimen racista, negacionista. Por ejemplo, Israel posee cerca de 400 bombas atómicas. ¿Para qué es esto? Un Estado, por ejemplo, que no tiene una constitución nacional y no la tiene, porque eso implicaría definir sus líneas fronterizas. Y ellos no quieren definir sus líneas fronterizas porque ese colonialismo no se limita solamente a la Palestina histórica, sino a todo el resto del mundo árabe. Insisto, yo había dicho que existe un culturicidio contra el mundo árabe, y desde que se inyectó ese Israel en la Palestina histórica, en el Medio Oriente, desde Europa, y como dice el historiador inglés Whiteman, Israel no es más que la continuación de la Europa colonial, y entonces vemos que es una amenaza contra el mundo árabe, y yo diría también contra la humanidad. El sionismo ha hecho graves cosas ligada al terrorismo en el África, dictaduras en el África, dictaduras en nuestra América Latina, de Argentina, Stroessner, en Paraguay, por ejemplo, en Guatemala, por ejemplo. Y creemos que la postura de Canadá no es una postura realmente humanista, democrática, dentro de los valores del humanismo, que está completamente de espaldas al humanismo.
Por otra parte, este argumento de que Israel es una proyección de Europa, es la continuidad de la colonialidad, ¿esto implica que Israel debe dejar de existir? ¿Cuánto de humanitario hay detrás de esa idea?
La propaganda sionista siempre quiere hacer ver que los árabes son unos antisemitas, cuando realmente los árabes lo que son verdaderos semitas, y la gran población judía es askenazi, es decir, de origen indoeuropeo, es decir, el judío europeo. Eso por una parte, pero concerniente, es que Israel debe existir o no existir, pero ese Israel hay que hablar de dónde viene. El Israel que se impuso desde Europa en 1948 es un Israel que no guarda ningún vínculo con el antiguo pueblo de hebreo. O sea, ellos han colonizado la tierra y la historia. Y ahora, han robado también la historia. Si queremos buscar el antiguo pueblo de Israel, busquémoslo en los genes de los palestinos, de los sirios, de los libaneses y de los iraquíes. Esto lo dice el propio historiador israelí Shlomo Sand. Ahora, yo creo que más allá de nuestra narrativa, de nuestra posición, de nuestra investigación y de nuestro análisis como palestinos, dentro de una subjetividad, que yo creo en la subjetividad, yo creo que podemos crear un solo Estado en la que vivamos juntos tanto palestinos como israelíes. Un Estado dentro de igualdad de derechos, es decir, una persona, un voto, una constitución basada a sus ciudadanos, y no porque es negro o porque es blanco o porque es judío o porque es gay o porque no, es una constitución para sus ciudadanos, y que se puede crear una federación, llámese Palestina, Israel, Canaán. Eso es lo que yo creo, en un solo Estado. Yo no creo en dos Estados. Dos Estados a mí me parece que es una modalidad del colonialismo. El dos Estados es como fracturar, picar, fragmentar, yo no soy media humana, yo no soy media mujer. Yo creo que la patria se defiende, la patria no se vende, la patria no se negocia. Yo pertenezco a la Palestina histórica, y no porque vengan un grupo colonizadores con toda una parafernalia intelectual, académica, un fraude moral, filosófico, etnológico, jurídico, político, histórico, estético, religioso, a decir que esa es la tierra ancestral después de 2000 años, cuando eso es cargado de todo de una epopeya y una épica estética que no es más que la falsificación de la historia. Yo creo en un solo Estado en la que vivamos tanto palestinos como israelíes. Te van a decir, no, que es imposible que los árabes y los judíos vivan juntos. Revisemos la historia. ¿Dónde fueron expulsados? ¿Dónde fueron quemados los judíos? No fueron en el África, no fueron en la América Latina, no fueron en el mundo árabe. Fueron en Europa. Europa fue la que el antisemitismo es una desgracia europea, del catolicismo europeo blanco, que no nos pertenece. Nosotros somos ignorantes de eso. El africano, el latino, el árabe. Entonces vienen a imponernos sus desgracias y tenemos que llorar. Claro que lo lloramos como tragedia humana, como fibra humana, pero como históricamente no me pertenece como africano, no me pertenece como latino o como árabe, ¿me entiendes? Entonces, como fibra humana, sí, claro que sí.
Bien, muchas gracias. Estábamos en conversación con Susana Jalil, fundadora de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino Canaán, columnista y también activista por la causa palestina. Susana Jalil, muchas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes.